Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy es 27 de marzo, al margen de las celebraciones de Semana Santa, es un día muy especial, es el día de la escucha. Le dedicamos desde el teléfono de la Esperanza a sensibilizar y destacar la relevancia de la cultura de la escucha como elemento indispensable en la sociedad. Porque además, no te creas que esto es una situación grave para personas de avanzada edad que se encuentren solas, que también. Hay datos que manejamos que hablan de mucha juventud, que a pesar de estar en la edad de la tecnología, de la sociabilidad, redes sociales, parece que todo el mundo conoce y se lleva bien con todo el mundo, pues no te lo creas, es un mundo virtual, por decirlo de alguna manera. Al final, cuando te metes en casa en esas cuatro paredes, puede que sientas esa soledad. Vamos a conocer datos concretos. En este Día Mundial de la Escucha valoramos mucho el trabajo del Teléfono de la Esperanza y lo hacemos con su delegado en Cantabria, José Manuel Liaño Ruiz. Hola, José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Jaime. Muchas gracias por tener esta atención con nosotros.
Un día muy especial, el día 27 de marzo, ¿no?
Eso es, sí. El 27 de marzo, como tú muy bien has explicado, es el Día de la Escucha y en el Día Internacional de la Escucha, y en el Teléfono de la Esperanza pues le dedicamos este año a sensibilizar y a destacar la relevancia de la cultura de la escucha como un elemento indispensable en la soledad. Este año hemos querido, como decías, poner la atención sobre todo en los jóvenes y la necesidad de conexión con ellos. Estamos hablando de personas que están interconectadas y a la vez con más sensación de soledad que nunca. Curiosamente, pues asistimos a la paradoja de que en la era de las redes sociales y la comunicación digital instantánea, la atención plena y la escucha activa son más valiosas que nunca.
Hay un chat de la Esperanza, que es una idea maravillosa para conectar a toda esta gente. Tenemos datos de 2022, donde se recibieron más de 16.000 peticiones de ayuda, de las cuales casi 12.000 fueron durante el año 2023. En cuanto al género, el 55% eran mujeres, el 45% restante hombres, pero ojo a la edad, un 70% de las personas atendidas son menores de 35 años, por lo que hablamos de que quizá los jóvenes utilizan más el chat y las personas ya más mayores, como toda la vida, llaman al teléfono de la Esperanza, ¿no?
Sí, es así. Lo que está ocurriendo además con el chat es que estamos asistiendo a un fenómeno de un incremento pues muy sustancial. Hace en el 2022 las llamadas al chat, al servicio del chat, estoy hablando, de personas inferiores a 18 años, las llamadas del rango menor a 18 años era inferior al 5%. Y el rango de 19 a 25 años también inferior al 25%. Pero en el chat el rango es de un 20% de uso, de utilización, tanto en menores de 18 años como de 19 a 25 años. Y además, en lo que llevamos de 2024, por lo que nos comunican los servicios comunes del Teléfono de la Esperanza, esto se está incrementando. Es decir, estamos asistiendo a un fenómeno muy relevante.
Yo no sé, José Manuel, si principalmente las llamadas de los jóvenes que utilizan ese chat de la Esperanza tienen que ver con conductas suicidas. Creo que es una de cada cuatro llamadas, ¿no? Tienen que ver con esta situación.
Sí, más o menos, sí. Más o menos una de cada cuatro llamadas tiene que ver con esta situación. Pero lo que es curioso es que el resto de llamadas llaman por una situación grave de soledad, de incomprensión, de sentirse, de un sentimiento personal con una autoestima muy baja y de una desconexión con la sociedad.
Hay que decir que, bueno, es tan sencillo como descargar la aplicación en el móvil. La persona que la tenga puede entrar en ese servicio de chat, iniciar una conversación y luego ser atendido por una persona capacitada y que está deseando prestar ayuda, porque la red de voluntarios es espectacular. Por cierto, ¿cómo funcionáis en el teléfono de la Esperanza en Cantabria? ¿Cuántos voluntarios formáis parte del teléfono de la Esperanza?
Bueno, pues en el teléfono de la Esperanza estamos teniendo un incremento en los últimos años y a la vez una consolidación. Este incremento no es mayor porque la formación que se exige en el teléfono de la Esperanza es una formación muy exhaustiva y que viene y además muy muy prolongada en el tiempo. Entre todos los cursos que hay que hacer, más o menos es una formación de un año. No me refiero a estar formándose todos los días durante un año, pero sí hay cursos, hay módulos especiales que se realizan y que después hay un seguimiento durante un día a la semana, etcétera, etcétera, durante varios meses. Después hay que hacer un segundo módulo, un tercer módulo, hay que preparar a la gente también para atender el teléfono. Y también tenemos ya gente especializada para dar atención psicológica personal y gratuita. Quería hacer una referencia a esto porque la atención psicológica en ningún caso suplantaría ni se parecería a la que da, pues por ejemplo, la Seguridad Social. Es una atención psicológica en la que se atiende a la persona personalmente, se atiende a estas personas de una manera individualizada, pero no tiene nada que ver con lo de con una atención de un, digamos, de un profesional en el que en un momento determinado nosotros le derivaríamos.
José Manuel, nos ha quedado el dato de cuántas personas formáis parte de la gran familia del teléfono de la Esperanza.
Sí, perdón. Pues ahora mismo activos somos unas 28 personas y en formación pues habrá 10 o 12 aproximadamente.
¿Y a cuántas personas atendéis?
Las llamadas en Cantabria están alrededor de las 3.500 atendidas a lo largo del año. Te puedo dar los datos del 2023.
Vale.
Que nosotros los tenemos segmentados por ejemplo, hombres 1.130, mujeres 1952, lo tenemos segmentados también por edad y sobre todo lo que tenemos es segmentados también por el tipo de problema, es decir, hacemos un también se hace un estudio muy exhaustivo de todo esto y ahí pues todo, o sea, desde pues bueno, sobre todo de personas que están en soledad, de personas que tienen enfermedad mental, de personas que están atravesando crisis personales graves, crisis menos graves. Y lamentablemente también pues de personas que están en una ideación suicida, que eso es lo peor, claro.
Y terminamos, José Manuel, quizá con lo más importante. ¿Cuál es el teléfono de la Esperanza en Santander, en Cantabria, para que podáis atender a la gente que necesite vuestra ayuda?
Vale. El teléfono de Cantabria es el 942-36-37-45. Este, además, ahí pueden encontrar todo tipo de información y demás. Después hay un teléfono también para intervención suicida, que es el 717-003-717. De todas maneras, hay que decir que formamos parte de un call center y si nosotros recibimos una llamada y en ese momento no lo podemos, porque nuestras líneas estuvieran ocupadas o por otras circunstancias no lo pudiéramos atender, lo van a atender en el en la sede de España más cercana a la nuestra.
O sea, ¿sí? Que es el teléfono directamente rebota con algún operador que esté en otro punto de España.
Que puede estar en 29 puntos de España. Uh-huh. Eso es.
Genial, o sea que no va a haber una llamada que no esté atendida, que es lo fundamental.
Eso es, exactamente.
Pues, José Manuel, ha sido un auténtico placer en este día 27 de marzo poder conocer un poquito más vuestro trabajo en el teléfono de la Esperanza en Cantabria. Un abrazo enorme y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues ha sido un placer hablar contigo, Jaime.
José Manuel Leaño Ruiz, delegado del Teléfono de la Esperanza en Cantabria. Y a esta hora te cuento también, 12 y 29 minutos, que la linterna se va a realizar el martes 2 de abril, la semana que viene, desde el monasterio de Santo Toribio de Liébana, con motivo de la clausura del Año Santo Jubilar Lebaniego. Ahí estará Ángel Expósito y su equipo, que van a descubrir la historia del Camino Lebaniego. Martes 2 de abril, la linterna desde el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Sigues con todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Hoy es miércoles, vamos a hablar de tus delicias favoritas, las magdalenas de Gómez Pan y Panadería Torre. Son probablemente las mejores del mundo, seguro que ya las has probado, que todavía no. Acércate a Gómez Pan y Panadería Torre, hechas con ingredientes naturales. Están en Santander, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza, aunque también puedes encontrarlos en Eras, Astillero, Maliaño y, como te digo, en Santander. Santiago Ridezúa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Jaime de Bormón.
Conocemos la última hora de lo que sucede en Cantabria en este miércoles santo a las 12:30 en punto.
Miércoles de procesión en muchos sentidos, porque a las 3 de la tarde empieza la operación salida especial de tráfico. La segunda parte de esta operación salida se prevén a partir de las 3, 125.000 movimientos de vehículos por las carreteras de Cantabria hasta el próximo día 1 de abril. Esos son muchos vehículos, así que mucha precaución. Va a haber importante presencia de la Guardia Civil en las carreteras de Cantabria, vigilando que todo discurra con normalidad. Los puntos habituales de conflicto, bueno, pues el entronque con el País Vasco en la A8 y en la A7, bueno, pues el circular ya a la altura de Torrelavega, dirección Palencia, son los puntos más complicados, los que se espera que sean más complicados, así como las entradas a los núcleos turísticos, tipo Castro, Laredo, Santillana del Mar, estos puntos en los que puede haber puntualmente más complicaciones. Dicho esto, de nuevo pendientes del cielo, porque aunque parezca mentira, ahora mismo en buena parte de la costa los cielos están prácticamente despejados. En el interior hay algo más de nubosidad, también está lloviendo ya en el interior en algunos puntos. De hecho, el pronóstico de nuevo de la Agencia Estatal preveía lluvias que iban a arrancar en zonas de montaña y se iban a desplazar hacia el resto de la comunidad. Pendientes y mucho los miembros de la Cofradía de la Merced, que procesiona esta tarde a partir de las 8 en un año muy especial para ellos. Hay que recordar que conseguían el indulto de una mujer presa en el Dueso por un delito de falsedad documental. En mediodía COPE vamos a poder escuchar a esta mujer que tiene 51 años, se llama Marta y va a contarnos cómo, bueno, pues cómo ha vivido esta experiencia de ser indultada. Repasaremos con ella el motivo que le llevó a la cárcel y cómo fueron los días que tuvo que pasar en la prisión del Dueso. No va a poder, ya lo adelanto, participar en la procesión de esta tarde, salga o no, porque bueno, pues ha dado positivo en gripe y COVID, nada más salir de la, bueno, de la prisión, ¿no? Sí. Porque ella cumplía la condena en su domicilio por una situación de invalidez que tiene, pero en fin, que no va a poder procesionar porque ha dado positivo en gripe y COVID. Le escucharemos, insisto, en mediodía COPE. Por demás, como dijo aquel, hoy es el Día Mundial del Teatro. Cabe recordar que hay una interesante iniciativa en el Centro Cultural Madrazo entre las 6 y las 9 con entrada libre hasta completar el aforo, ya que ya empieza a haber gente también de turisteo por esta zona.
En un instante lo comentamos con Patricia Cercas. Vamos a hablar con ella.
Ah, muy bien. En la Plaza Pombo también está hasta el próximo domingo la tercera feria de primavera de artesanía. Ya hay puestos abiertos ahora por la mañana, aunque la inauguración oficial va a tener lugar a las 5 de la tarde. Allí estará la alcaldesa de Santander, por si hay algún turista que la quiere conocer de cerca. Y en materia más política, unas declaraciones del consejero de Salud, César Pascual, de nuevo poco acertado, advirtiendo que los centros de atención primaria en los núcleos rurales no tienen futuro ante la escasez de facultativos. Bueno, pues han encendido a la oposición, tanto desde el PRC como desde el Partido Socialista. Se pide a la presidenta María José Sáenz de Buruaga que cese a este consejero. La verdad es que César Pascual dice verdades como puños, por mal que suenen. Se equivocó al hablar de las listas de espera y se ha equivocado de nuevo al hablar de la situación que atraviesan los centros de salud de los núcleos rurales. Pero no porque no tenga razón. Es verdad que tienen una situación presente y futura muy complicada porque no hay ningún médico que quiera desplazarse a trabajar a estos centros de salud. Y algo habrá que hacer con ellos, teniendo en cuenta que tú no puedes obligar a un médico a trabajar en estos centros de salud.
Quizás su función no es reflejar la realidad, sino poner solución o incentivar.
No, es reflejarla y solucionarla.
Claro, eso es.
Pero, y reflejarla de una manera que César Pascual a veces lo hace con palabras poco acertadas. Es ya que... le pasó cuando comparó las listas de espera con las listas de los aviones y tampoco ha sido una frase bien empleada o acertadamente empleada esta para reflejar, insisto, una realidad tal cual. Los médicos, dichos por los médicos, no quieren ir a trabajar a los centros de salud de los núcleos rurales.
Claro, pero decirlo así de forma tan cruda, pues para luchar contra el despoblamiento no es
quizá... ¿Qué más quiere la oposición claro. además que encontrarse una perita en dulce como esta para pedir su dimisión?
En fin, ¿alguna cosa más, Santi?
Por aquí pasa la actualidad, alguna otra cosilla también estamos preparando, lo contaremos a las 2:20 y a las 3:10.
Antes de ir con la última hora del deporte, déjame contarte que la clínica Ofelia Casanueva nos trae el trasplante capilar pionero ahora en Santa con financiación a medida y médicos especializados con experiencia para tratar tu caso de manera personalizada. Pide una primera cita de valoración y es totalmente gratuita. Búscalos en Instagram, @clínicaofeliacasanueva. Están en la calle Calderón de la Barca 15 en Santander. Ya te avanzo que hoy el programa va a tener mucho contenido deportivo porque más allá de lo que nos diga ahora, gracias a Soinco, Alex García de la Última Hora del Deporte en Cantabria, hoy va a hablar José Alberto de la previa del partido del Racing frente al Sporting de este sábado. ¿Por qué le hace hoy? Bueno, pues porque se avecinan dos jornadas festivas en Cantabria y por aquello que la gente puede despistarse. Y no hay que obviarlo, algunos medios de comunicación tampoco tienen la programación habitual, pues para que llegue a todo el mundo y podamos escucharlo, pues ha tenido esa delicadeza, por decirlo de alguna manera, al Racing de adelantar la comparecencia habitual de José Alberto. Pues vamos a escuchar hoy el resumen de lo que comente en el Sardinero a eso de la 1:20 con Diego Valmontín, pero hay más cosas que te contamos del deporte gracias a Soinco, los especialistas de reformas en cocina y baños, están presentando las cocinas inteligentes con asistente de voz que son una auténtica pasada. Llámales al 942-890430, 942-890430 o visítales en la calle Ruiz Tagle 2 en Torrelavega. Con Soinco conocemos la última hora del deporte. Alex García, ¿qué tal? Muy buenas.
Del Olmo, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, que ya queda poco para que te vayas hasta el Molinón.
Tengo
y nos hagas
ya
disfrutar.
La maleta preparada. Tengo la maleta preparada
y el estómago, que yo no sé.
Tengo unas ganas enormes de ir a Gijón, de ir al Molinón, de disfrutar, esperemos, de lo que sea un buen resultado del Racing y de contarlo de primera mano, que es al fin y al cabo el objetivo y el motivo por el que estamos aquí en la cadena COPE.
Fíjate que estamos hablando de que el Racing está quizá, en mi opinión, el mejor momento de la temporada, pero está llegando la peor suerte de la temporada en forma de lesiones. Ayer una inesperada a todas luces.
Sí, y la verdad es que, bueno, ya son varias semanas en las que se están acumulando esas bajas y una de ellas efectivamente fue sorprendente. Ayer a última hora de la tarde lo contamos en la linterna de COPE Cantabria, Miquel Parera, el guardameta suplente.
Ya ayer no
pequeña...
se ejercitó y entonces ya dudo cómo habrá sido, cómo lo habrá hecho. En teoría no ha sido jugando al fútbol porque no es titular, no está jugando y el lunes descansaron. Y ayer no se presentó.
Una pequeña fractura en el dedo, lo que tiene. Claro, no sé, ahí sí que estamos un poco perdidos todos porque en temas de lesiones de la mano del portero es un poco más difícil.
A ver, yo he preguntado. Saber. Lógicamente, si llega a ser un jugador no habría ningún problema, le pones algún tipo de férula,
pero
algún tipo de protección.
Pero hay mucha precaución.
Claro, y al ser un portero en su mano derecha, a mí me cuentan que en principio no dice adiós a la temporada. Que a pesar de que es una fractura en su dedo pulgar, que es un dedo obviamente importantísimo para un guardameta, que a lo mejor antes de que acabe la temporada vuelve a estar disponible. Pero bueno, dentro de lo que cabe, no es el titular. El titular es Joaquín Ezquieta.
Sí,
pero bueno,
esperemos,
es mala suerte.
Esperemos que no haya problemas tampoco para Joaquín Ezquieta, que solo falta que ahora de repente se lesionen los dos porteros. Bueno, en cualquier caso, habría un recambio posible. Es Germán Fernández, el guardameta del Rayo Cantabria, que ya hoy ha estado entrenando en los campos de Sport del Sardinero a lo largo de la mañana de hoy. Los otros dos nombres propios que, de nuevo, no han podido entrenar han sido Lago Junior y Álvaro Mantilla, que, bueno, por el momento pues están poco a poco apurando plazos que están descartados seguramente para el partido frente al Sporting. Y quien va a estar en duda de si entra o no en la convocatoria es Dani Fernández, que sí que entrenó con el grupo al comienzo de ese entrenamiento, pero que se terminó retirando. Yo creo que tengo que apostar, me uno a tu pensamiento, Jaime, dudo mucho que pueda estar Dani Fernández para este próximo partido. En cualquier caso, ahora mismo el Racing, a tenor de lo ocurrido perdido en el último partido, tiene cubierta esa posición con Juan Gutiérrez.
Y con Sangali, que vuelve tras su sanción.
Correcto,
veremos
que
a ver por qué opta. Yo digo que va a jugar Juan, porque es que se lo ha merecido el chaval, ha respondido, y el otro día a las mil maravillas le hizo un homenaje público, entre comillas, el míster, y Sangali puede ser la alternativa para la banda derecha al extremo. Yo creo que jugará en Mbula, pero bueno, no descarto que al ser también uno de los ojitos derechos del míster Sangali, pues quizá le pone más adelantado.
Yo calculo que sea, Jaime, el jugador número 12, dependiendo cómo vaya el partido, entrará en una posición u otra, pero seguramente que tendrá minutos Sangali en el próximo partido en Gijón. Por cierto, para el que esté un poco preocupado por esto del clima, por esto del tiempo, para el partido de este sábado por la tarde, en principio no va a llover, es lo que nos dicen las previsiones meteorológicas, así que...
Pues miel sobre hojuelas.
Nos podemos plantar en Gijón con un día en el que va a estar nublado, evidentemente, pero tampoco parece que vaya a hacer mucho frío, así que no hay excusa, ¿eh? Todo el mundo a Gijón este próximo sábado.
Y nuestro reconocimiento también para Mateo Joseph, el futbolista natural de Escobedo, que juega en la segunda división inglesa, en el Leeds, y que ayer salió 7 minutos... en el partido que iba 0-0 en Almería, España sub-21. Al final Santander le echó al Prado ante Bélgica. Había que ganar para asegurar o tener prácticamente certificado el pase al europeo de este verano, y marcó 4 minutos después. Mateo Joseph, el gol definitivo. Esto le va a acercar mucho a que siga contando Santi Denia con él. Es una gran noticia el chaval de Escobedo, cántabro a todas luces, y que decidió en esta convocatoria jugar con España, porque había dudas de si lo hacía con Inglaterra o con España. Al final decidió apostar por España y le ha ido muy bien en este segundo partido que ha disputado. Poquitos minutos, pero seguro que tendrá que contar más para Santi Denia, porque el rendimiento está ahí. Enhorabuena para Mateo Joseph y gracias por la información, Alex.
A ti, Jaime, hasta luego.
Hacemos un pequeño alto y enseguida vamos con ese Día Mundial del Teatro.
Cocantra, cooperativa cántabra de transporte. Contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. Cocantra, especialistas en el transporte de mercancía por España y Europa con más de 40 años de experiencia. Consúltanos en cocantra.es. Cocantra, la cooperativa del transporte de Cantabria.
Martes 2 de abril, la linterna desde el Monasterio Santo Toribio de Liébana, con motivo de la clausura del Año Santo Jubilar Lebaniego. Ángel Expósito y su equipo descubrirán la historia del Camino Lebaniego. Martes 2 de abril, la linterna desde el Monasterio Santo Toribio de Liébana, con el patrocinio del Gobierno de Cantabria, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y Año Jubilar Lebaniego 2023-2024.
Sí quiero. Sí quiero asistir el 28 de abril a la jornada de puertas abiertas en la finca La Real Labranza de Villasevil. Una experiencia única con muchas sorpresas para los novios. Si alguien se pone a venir, que hable ahora al Calle para siempre. Venga, puedes besar a la novia. ¿Cómo? Como en Casa Eventos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
¿Quieres conseguir un descanso inigualable? En Susge Colchonerías te ofrecemos la mejor selección de colchones para que tus noches sean mágicas y tus mañanas increíbles, comprometidos con el bienestar de nuestros clientes. Ven y descubre por qué somos la elección número uno en descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
12 y 43 minutos, estamos celebrando el Día Mundial del Teatro y por primera vez en la capital de Cantabria, en Santander, se va a llevar a cabo pues la celebración de este Día Mundial del Teatro. Se va a leer de forma participativa los entremeses de Miguel de Cervantes, donde en el Centro Cultural Doctor Madrazo, desde las 6 de la tarde a las 9, con entrada libre hasta completar aforo. Tanto el consistorio como la Asociación Cántabra de Empresas Productoras de Artes Escénicas, ACEPAE, son los que han impulsado esta cita tan especial. Vamos a hablar con su presidenta, con Patricia Cercas. Hola, Patricia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y es que nos estábamos quedando un poquito atrás, ¿no?, en la celebración en Santander del Día Mundial del Teatro.
Bueno, pues sí, era, yo creo, algo que la asociación tenía pendiente y desde hace, bueno, un año escaso que estoy de presidenta, era algo que tenía claro que teníamos que celebrar en nuestra ciudad. Fíjate que es se lleva ya celebrando desde 1962 a nivel mundial, y que nuestra ciudad Santander todavía no tuviera esa celebración, nada, me parecía que eso había que arreglarlo.
Bueno, ¿qué es lo que habéis preparado?
Pues bueno, yo creo que hemos preparado un evento bastante bastante participativo, y sobre todo para que el público conozca un poco cómo es el sector de las artes escénicas y quiénes son las compañías profesionales de Cantabria, que no, que de la región. Creo que es muy importante también para darnos a conocer, primero que nos conozca el público. La asociación tiene ya 22 años y hombre, me parece que ya es día que nos demos a conocer. Hemos preparado los entremeses de Cervantes porque, bueno, pues al ser unas piezas cortitas, sí. Lo que nos interesa es que el público entre y salga, ¿no?, del Centro Cultural Doctor Madrazo. Queremos que no es una obra de teatro en sí, no es una representación en sí, sino que bueno, lo que queremos es que la gente, si por ejemplo tiene 15 minutos libres, pues que entre al salón, ¿no?, a escuchar 10 minutos, 15 minutos, a estar las 3 horas con nosotros, lo que quiera. Si quiere escuchar, puede escuchar; si quiere participar en la lectura, puede leer. Y los entremeses nos parecía que, bueno, no son piezas cortitas en los que, lo que te digo, que te puedes quedar, escuchar solamente una pieza, luego te puedes ir, puedes leer un trocito, lo veíamos como muy dinámico y participativo, que es lo que queremos.
Y tenéis que hacer algún tipo de, no digo selección previa, pero sí tenéis que tener asegurado gente que pueda leer, por si acaso la gente tiene reparos o es tímida. ¿Cómo lo tenéis preparado? ¿La gente que entre y quiera leer tiene que pedir permiso, levantar la mano? ¿Cómo lo tenéis pensado hacer?
Tenemos una organización, tenemos un equipo preparado, tenemos regidora, tenemos dirección, ajá, o sea que lo hemos preparado todo muy bien. Sí que es cierto que nosotros, la gente de ACEPAL, vamos a estar allí y vamos a estar leyendo, por tener la seguridad de que tenemos siempre gente, ¿no? Pero luego, efectivamente, que la gente que quiera participar simplemente entra, va a haber compañeras y compañeros allí atendiendo al público. Entonces, oye, pues si quieren leer, lógicamente, cuando termine quien esté leyendo, que se van a hacer las lecturas de dos en dos, pues bueno, pues entrará esa persona y leerá con otra persona y bueno... para hacerlo todo muy dinámico. Yo creo que lo tenemos muy bien organizado.
Perfecto, ¿eh? Y además, a partir de las 6, cuando empieza, no es directamente con esta lectura de los entremeses de Cervantes, sino que va a haber un par de manifiestos, uno para empezar y otro para terminar, ¿no?
Sí, mira, siempre, lo que te digo, desde 1962, que bueno, desde el ITI, desde el Instituto Internacional de Teatro, formado por la UNESCO, se instauró, ¿no?, el Día Mundial del Teatro, siempre se pide a alguien, algún dramaturgo, autor, autora, etcétera, que escriba el mensaje internacional. Este año es por John Foss, que bueno, fue es noruego, tiene bueno, muchas obras también de teatro escritas. Entonces leeremos, como se hace a nivel mundial, ese manifiesto internacional. Después vamos a leer otro manifiesto hecho especialmente por ACEPA y especialmente para el sector de las artes escénicas en Cantabria. Uh-huh. Nos va a acompañar la alcaldesa, también va a inaugurar el acto, nos va a acompañar también la concejala de Cultura, Noemí Méndez, también. Y después de los manifiestos y de la presentación oficial, empezaremos ya con las lecturas.
Patricia, hablando un poquito de la asociación, creo que este último año habéis incrementado mucho número, ¿no?, los afiliados a la asociación. Tenéis 21 compañías, pero las 7 últimas se han incorporado este año.
Sí, como te digo, pues bueno, estoy muy contenta también con la junta que me he rodeado, con el equipo que nos hemos rodeado, y estamos un poco eso, poniendo en valor la asociación, tanto para el público como para las propias compañías de la región, ¿no? Bueno, creo que lo estamos consiguiendo porque, como dices, tenemos ya 7 nuevas compañías, y a raíz también de todo este evento, bueno, pues ya nos han llamado otras compañías que se quieren incorporar, o sea que puedo decir con orgullo que 21 y subiendo.
Genial. ¿Y La Machina qué tal? Ya así aprovecho para hablar un poquito de la tuya.
Pues bueno, bien, guerreando como siempre. Yo creo que La Machina Teatro, ya sabes que estamos ahí siempre peleando. Bueno, este espíritu que tengo yo, peleón, que he transmitido a CEPAE, lo tengo, por supuesto, en mi propia compañía. Y nada, ahí estamos.
Pues
ahí estamos.
Deseando hablar contigo también en este caso para ver qué propuestas planteáis desde La Machina Teatro. Ha sido un placer, Patricia. Muchísimas gracias.
Nada, igual. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hoy, ya lo sabes, cerquita del túnel, en el Centro Cultural Doctor Madrazo, de 6 de la tarde a 9 de la noche en Santander, esa lectura donde puedes participar perfectamente, si lo deseas, de los entremeses de Miguel de Cervantes. Y también, mira, qué consejo. ¿Te gustaría vivir en un hogar que combine lo moderno con la eficiencia energética? ¿O estás buscando la oportunidad de adquirir una vivienda en una ubicación privilegiada? Produque presenta Residencial Alia en Ojaiz, en Peñacastillo. Aún tienes la oportunidad de adquirir uno de los últimos dúplex disponibles desde 225.000 euros, que incluyen garaje y trastero. ¿Necesitas más información sobre este proyecto? Llama a Produque al 942 37 86 37 o visítales en las nuevas instalaciones que tienen en la calle Peñarbosa de Santander, en el número 31 exactamente. Estamos en plena Semana Santa, pero también es una jornada donde vamos a mirar mucho hacia la cultura y hacia las salas de cine, sobre todo las de Cantabria, que queremos también potenciar. Mira, el Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy por la mañana el Real Decreto por el que se aprueba la segunda edición del programa Cine Senior, para que las personas mayores de 65 años puedan ir a las salas de cine los martes por 2 euros y al que se van a destinar 12 millones de euros, un 20% más de presupuesto que en la primera edición. ¿Qué tal? Buenos días, escucha Herrera en COPE, soy Jaime del Olmo. Ayer lo confirmó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Así que, bueno, en principio, los mayores de 65 años que quieran, los martes, pueden comprar esa entrada para no a partir de ya, de ahora que lo estamos diciendo, tiene que ser más o menos hasta finales de abril, principios de mayo, es cuando empezará esta segunda edición del programa, que, como digo, también hubo, o la primera, en el verano pasado, desde julio hasta diciembre. Vamos a hablar con Carlos Restegui, que es el responsable del Cine Los Ángeles, en pleno corazón de Santander. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, no sé cómo ha caído esta noticia de que va a llegar la segunda edición de este programa Cine Senior. ¿A ti qué te parece?
Bueno, nosotros estábamos al tanto de que la primera vez que se realizó había sido un éxito y sabíamos que se iba a realizar los cines. Yo por lo menos sabía que esto es una asociación de cine de España y sabían que estábamos en conversación, con lo cual a nosotros como sorpresa no nos ha caído, sabíamos que se iba a realizar. En principio entiendo que es positiva, todo lo que sea que se hable del cine en general es positivo, porque bueno, nos pone en boca de la gente y la gente le recuerda que estamos ahí. Y en momentos como complicados para la industria del cine, como este, pues entiendo que puede ser una medida interesante.
Para incentivar un poquito la visita de los cines para estas personas. ¿Tienes datos o manejas o tienes sensaciones respecto a cómo fue la primera edición? ¿Si fue rentable, si no? ¿Si hubo aumento de este tipo de personas, de este estrato de la sociedad, 65 años que fueron al cine, en mayor o menor medida?
Bueno, realmente el hecho de ser una medida que sea rentable no es rentable, porque económicamente no nos es rentable. Yo exactamente los datos de percepción de dinero por parte nuestra no los tengo aquí, pero creo que no sé si habrá sido en torno a los 2.000, 3.000 euros, igual como mucho lo que nos haya podido quedar. Pero bueno, lo que sí es cierto que estoy mirando ahora mismo datos de esta medida y cuando comenzó, y veo que comenzó el día 12 de julio, comenzó el programa en que nos adherimos nosotros, y una primera fase en la cual llegó hasta el 31 de diciembre de mes pasado, o sea, digamos.
Sí, del año pasado, sí.
De julio a diciembre, en el cual hubo dos liquidaciones. Una fue en el mes de septiembre, en la cual nosotros liquidamos las entradas que se habían vendido con el Ministerio, y luego se liquidó el mes de diciembre, no sé si fue el día 1 o 3, que había un plazo de 2 o 3 días para presentar las cosas. En conjunto, desde el punto de vista de la valoración es positiva. Incide de una manera diferente en un sitio que en otro. A nosotros entiendo que somos centro de ciudad, el público que vive dentro de ciudad es el público más adulto, que le gusta, digamos, ir andando a las salas, o al cine, vamos, o a lo que vaya, y es más reacio ir a un centro comercial. Te hablo del público de mayor de 65.
Sí, sí.
Es una parte importante del público, concretamente del cine de Los Ángeles. Yo creo que lo que se haya motivar a ese público es bueno, porque venimos de un momento en que nosotros concretamente el cine en Los Ángeles estábamos trabajando estupendamente bien, estábamos en una franja de precios que eran 5 euros, me parece que recordar, antes de la pandemia, y fue llegar la pandemia, y para nosotros ha sido una movida, porque las nóminas hemos tenido que seguir pagándolas, todo ha sido, o sea, ha sido un momento muy complejo, del cual las salas no nos hemos recuperado. Entonces, nosotros de hecho hemos subido un poquito el precio, y el público nuestro es el que más afectado, es el público adulto, digamos, adulto que hablo, pues más mayor, ¿no?
Sí, jubilados, digamos.
Estaba, ¿no? No estoy jubilado, pues mayores de 65, bueno, jubilados, como quieras llamar. La plaza de 65 es una parte importante de nuestro público, y bueno, lo que sí es cierto que afortunadamente se está incorporando una parte más joven, pero ese público que era el más afectado para nosotros, pues es el que se beneficia ahora de esa medida. La medida, recuerdo perfectamente que del momento en que se implementó, fue ahí obviamente con para arriba, o sea, siempre, pues digamos, en las primeras semanas costó que la gente se enterase de esto, luego ya la gente se hizo un hábito y hubo un momento en que sí, que había muchísimo público, igual venían 100 personas, un miércoles a las 150 personas, un miércoles a las entre las 5 y las 8 de la tarde, que es la hora que suele funcionar más, y sí, lo hemos notado. Lo que pasa es que a nivel económico hay que volver a decir que para nosotros no es una cosa muy importante, porque luego a la hora de liquidar por la empresa de distribución, que es la que hace de la película, pues se liquidaba sobre el precio de 5 euros. Pero bueno, que la medida yo la abrazo, me parece que está bien, y entiendo que está bien sobre todo pues para el público, que a lo mejor le pueda costar ir al cine por 7 euros, ¿no?
Está claro. Hoy hacemos un matiz, Carlos, hemos hablado de que la iniciativa será para los martes, pero es que es el día que el cine Los Ángeles cierra, por eso el año pasado la movisteis al miércoles, donde no tenéis el habitual día del espectador de las grandes salas, por eso el matiz de que vosotros aplicabais este descuento, esta promoción, los miércoles y no los martes. ¿Crees que esta medida habría que también estudiarla para que los jóvenes puedan acudir también a ese precio reducido o no? ¿O crees que está bien como está, solo para mayores de 65 años?
No sé, yo creo que está bien así como está, que habría que estudiar un poquito en profundidad lo que provoca. Y bueno, porque la medida puede incentivar a un público de mayores de 65 a venir a un precio que no es el precio de mercado. Es un precio que es inferior, en una gran medida, al precio de mercado, porque estamos hablando de 7, concretamente nosotros a 2, en centros comerciales igual son 9, frente a 2. Sí, es importante, pero igual se engaña, ¿no? De otra manera que hay que mirar si luego esa gente se vuelve a quedar en el cine, digamos que se engancha y vuelve a entrar a 7.
Hay que dar la vuelta a la cabeza en todos los sentidos, renovarse o morir, y vosotros desde el cine de Los Ángeles creo que este lunes habéis estrenado una nueva alternativa de ocio para la gente, y es realizar conciertos en vivo, ¿no? ¿Qué tal fue la experiencia?
Bueno, lo que sucede es que venimos, como te comentaba antes, de un momento malo, de que estamos en un momento muy, muy crítico para la industria del cine en general y el cine de Los Ángeles en particular, porque han cambiado muchos los hábitos de consumo de cine y cada vez tenemos menos espacio, digamos, lo que es la vida normal. Veo yo, ya sea en un periódico, ya sea en una radio, ya sea, se habla cada vez un poquito menos, la industria sigue allí, luego han venido plataformas, han pasado muchas cosas, y sí, efectivamente, hemos optado porque tenemos que diversificar, y eso ha pasado por esa medida que no es de hoy, sino que llevamos bastantes años ya pensando en implementarla, pero que ahora sí, nos hemos de cara a la posible viabilidad de la empresa, nos hemos visto obligados, entre comillas, a buscarla, ¿no? Y sí, hemos empezado el lunes pasado con un concierto que ha vendido la Costa Retales, y la verdad es que ha sido un exitazo. Bueno. Retales casi sinfónico se llama la orquesta, que está dirigida por Javier Canduela. Y bueno, la verdad es que eran 23 músicos, quiero recordar, con guitarras, violines, viola, chelo. La verdad es que ha sido una cosa, una experiencia muy bonita, se ha llenado el cine completamente, las 220 butacas que tenemos ahora mismo, hemos podido poner a la venta, se han llenado. La gente le ha gustado mucho, ha recibido mucho cariño por parte del público, y bueno, todos, la orquesta también y yo también, y bueno, y sí, estamos ahora mismo preparando qué actividades podemos preparar, y vamos a contar con gente de aquí que estamos preparando y hablando cosas para mirar cosas, pero bueno, está todo todavía muy abierto porque queda mucho por hacer, pero sí es un paso que definitivamente hemos dado y vamos a quedarnos aquí y vamos a llevarlo adelante.
Pues muchísima suerte. Gracias por atendernos en Herrera en COPE, Carlos Restegui, responsable del cine Los Ángeles en pleno corazón de Santander. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a COPE por llamarnos.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una de anchoas de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una de anchoas de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
En 7 segundos llegamos a la 1 del mediodía. Sigues en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.